Bueno, pues empecemos como de costumbre. Repitamos las buenas noches, pero en este caso concreto dirigidas a los dos, al profesor Salvador Martínez. Profesor Salvador Martínez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y siempre digo lo mismo, gracias por haber encontrado unos minutos para estar aquí.
Gracias por invitarnos.
Profesor Juan Peire, lo mismo, buenas noches.
Buenas noches.
Y lo mismo, a pesar de todas las ocupaciones, pues estos minutos se agradecen y yo se lo agradezco.
Sabes que siempre que podemos estamos aquí. Así que...
Nos consta, nos consta. Bueno, el tema que dábamos, profesores Peire, Martínez, era la enseñanza de la electrónica en la ingeniería. Yo casi me van a permitir que haga de absoluto desconocedor de todas estas cosas y les pregunte, ¿por qué la electrónica es una de las palabras que más suena con todas los apéndices o que se le quieran poner? ¿Por qué es la palabra que más suena últimamente? Profesor Peire Martínez, la pregunta es para los dos.
Pues hombre, yo creo que básicamente lo está viendo todo el mundo, es decir, que la electrónica se ha diseminado y bueno, es una de las herramientas principales para trabajar ingeniería en cualquier sentido, vamos. Como comentábamos antes, yo creo que se puede decir que es que la electrónica está hasta en la sopa, ¿no? Es decir, cualquier otra, un ordenador pues está lleno de chips electrónicos, todos los programas informáticos pues en el fondo se basan en ejecutarlos sobre chips electrónicos, el ABS de los coches pues al final tiene un regulador o tiene ahí un procesador que es el que hace e impide que patine la rueda, etcétera. Es decir, que tenemos hoy día, se puede decir que la electrónica, vivimos en un mundo inmersos en la propia electrónica.
Y sí. Esto además, profesor Peire, ahora se lo preguntaría al profesor Martínez, esto además no ha hecho nada más que casi empezar.
Bien, pues efectivamente ha empezado, yo diría, hace unos 25 años, cuando aparecieron los primeros dispositivos que permitían controlar dentro de la electrónica, en ese momento a través de válvulas, hoy a través de transistores, grandes cantidades de energía con pequeñas cantidades de energía. Este es el secreto de por qué con la electrónica se modula, se comanda, se manda información, etcétera, ¿no?
Y ahora cuando preguntas, gente conocida, gente más de menos edad, incluso gente de más edad pero que se ha reconvertido, cada vez son más las ocupaciones en campos muy, muy sospechados, ¿no? O muy desconocidos hasta ahora.
Hombre, yo creo que...
De la electrónica.
Más que desconocidos es que la gente no es consciente de cuántos, por ejemplo, dispositivos electrónicos hay en una casa normal, en un hogar, ¿no? Es decir, pero no se quedaría, podría dar un número de 20 y fácilmente se alcanzan los 20. Por ejemplo, en un automóvil normalito, pues yo calculo que a lo mejor pues un 30% del valor, no sé lo que opina Salvador, puede ser ya solo electrónica. En un avión, la electrónica vale más que el resto del avión, del fuselaje, etcétera. Eso sin entrar en ya tecnologías más punteras o de estos dispositivos de armamento, donde ya el valor de la electrónica se dispara respecto al dispositivo tradicional. Con lo cual...
¿Sí? Hay otro dato muy significativo, y es que se ha estimado hace unos 10 años que el consumo, y creo que se ha superado, el consumo de energía eléctrica en el 60% se hace a través de un dispositivo electrónico. La mayor parte de los consumos de energía eléctrica son en motores. Y hoy día es raro el motor que no tiene un arrancador, un protector, un variador de velocidad.
Usted ha dicho algo que realmente, bueno, aparte de los consumos, que me parece para dedicarle más de un programa, pero ha dicho que el boom de todo esto fue cuando se empezó a manipular con pequeña energía grandes cantidades de energía.
Efectivamente, el secreto es que la electrónica es la ciencia que hoy día permite hacer un amplificador con la mayor facilidad posible. Un amplificador no es más que algo que maneja una magnitud grande física con una pequeña cantidad de una magnitud similar.
Y digamos que una de las aplicaciones importantes de ese amplificador que maneja con poco o mucho posible, inicialmente a lo mejor era la radio que conocíamos todos para escuchar la música, y ahora últimamente pues puede ser lo que es hacer un interruptor que permite el paso o no paso de corriente de una manera controlada y permite el 1 o el 0 y permite con todo el álgebra de Boole por detrás la aplicación de los ordenadores, de la informática, de las comunicaciones, sí. Es decir, de todo un mundo digital en el que ahora nos encontramos inmersos.
Esa palabra también se quedará para otro programa. El digital también. O sea, de todas maneras, yo sé que el tiempo va a ser enemigo nuestro, como de costumbre, pero ¿habría grandes campos en donde la electrónica se le puede dar un nombre? No sé, estamos hablando, hace años se hablaba de la biónica, por ejemplo. ¿Ahora se pueden dar grandes denominaciones en donde la electrónica se está desarrollando?
Bueno, pues casi podríamos hablar de campos consagrados ya de la electrónica, como puede ser la información, las telecomunicaciones están apoyadas en los soportes electrónicos. El control industrial también es evidente que está soportado en los autómatas de física electrónica. La domótica también, en la bioingeniería casi todo se hace con soporte y control también electrónico, ¿no? Ahora bien, efectivamente, en el afán de manejar, de controlar grandes energías o grandes magnitudes con pequeñas cantidades y de hacer las cosas cada vez más rápidas, pues la propia electrónica se va aproximando a sus límites, que es, como su propia palabra indica, electrón, sus dimensiones, sus propiedades, para ir cediendo paso en el futuro, será la que sustituya, seguramente hará falta esperar bastantes décadas, a la fotónica.
Ya, complementando un poco lo que estaba diciendo, yo creo que carreras típicamente electrónicas, es decir, que hace 50 años, cuando más o menos se puede empezar todo esto, ¿no? Piénsense que al acabar la Segunda Guerra Mundial el transistor todavía no estaba funcionando, es decir, que las válvulas, los radios y los radares funcionaban todo con electrónica de válvulas, electrónica de vacío. Y a partir de ahí fue cuando surge el boom del transistor y una serie de nuevas carreras y nuevas cosas que todavía no existían. ¿Cuáles se han visto de alguna manera modificadas de una manera drástica por la electrónica? Por ejemplo, telecomunicaciones, pues el teléfono existía antes que la electrónica. Sin embargo, ahora sería impensable cualquier sistema de comunicación sin electrónica. La informática, pues bueno, la informática básicamente es a lo mejor más el desarrollo de programas, pero que en el fondo es utilizar un ordenador, que es utilizar esos dispositivos electrónicos para la utilización de un fin concreto. Y la propia carrera nuestra de ingenieros industriales pues está totalmente modificada de lo que podía haber sido la de nuestros abuelos a la que se tiene que estudiar hoy día o hacer hoy día debido a todo esto de la electrónica. Y sin embargo, pues como la electrónica es una carrera y una ciencia muy joven, pues todavía tiene sus retos, se acerca a los límites y empiezan a aparecer nuevas vertientes de futuro, que eran las que estaba mi compañero Salvador apuntando ahora mismo.
Aunque esto daría lugar a otro programa, también profesor Martínez, la fotónica, por lo menos enúnciénosla, o sea, ¿qué es eso?
Bueno, pues la fotónica es usar la luz, el fotón, en lugar del electrón. El electrón, pues es un elemento muy pequeño, permite hacer muchísimas cosas y muy rápidas, con poco espacio, con poca energía y en poco tiempo, pero el fotón todavía lo es más, ¿no? Y entonces las posibilidades...
Más rápido,
más pequeño.
Tan rápido como la luz.
Exactamente. El salto de que estamos hablando, pues es de este orden. O sea, si en las comunicaciones o los soportes informáticos en electrónica, pues tienen una velocidad de actuación, por decirlo así, típica, de 1000 megaciclos, ya empieza a ser un ciclo megahercios, un ciclo por segundo, pues al entrar en la fotónica esto se multiplica por 1000 de entrada o más. Ya la unidad ahí es el teraciclo, 10 elevado a 12, un millón de millones, de ciclos por segundo. Y no solamente eso, sino que además la óptica permite manejar en paralelo miles de haces de información, como una lente. O sea, ahí lo que se manejan son imágenes, conjuntos. Y esto multiplica también por millones de veces la capacidad potencial de manejar y de calcular, de computar.
Bueno, eso estará por venir todavía. No, aunque ya hay aplicaciones.
Ese por venir, o sea, nuestro a quien nos dirigimos o pretendemos dirigirnos fundamentalmente es a nuestros alumnos, en este caso concreto a los alumnos de ingeniería, que a lo mejor están en un momento de elección, de especialidad o de orientación incluso profesional. Todo esto que están ustedes, profesores Martínez y Peire, hablando, abre una cantidad de posibilidades evidentes, incluso de control, pero abre una cantidad de posibilidades laborales, profesionales, sí, tremendas.
Y además que sin duda los que ahora son nuestros alumnos se van a encontrar con ellas. Es decir, cuando yo acabé la carrera, pues prácticamente la microelectrónica como tal no había aparecido. Todavía no estaba, pues, trabajábamos a otra escala. Toda, a mitad de la vida profesional, que más o menos puedo estar yo ahora en estos momentos, ya la microelectrónica empieza, vamos, ha ido miniaturizando todo, haciéndolo más pequeño, a encontrar ya sus retos. Ya no se habla de microelectrónica, sino que ya están hablando de los nuevos planes de investigación de la nanoelectrónica y de las nanotecnologías, con la nanomecánica, con dispositivos pequeñitos, es decir, microrobots, con toda la circuitería en la escala de los nanómetros, lo cual abre otro mundo que, si bien ahora sigue siendo incipiente, no nos cabe duda que a la velocidad que se desarrolla en todo esto, la gente que ahora se están estudiando son lo que tendrá que encontrarse el día de mañana.
Que es en definitiva lo que usted estaba diciendo, profesor Martínez, claro, el fotón más pequeño todavía, si se puede decir así, ¿no? Uh-huh. De alguna forma, no es que fuera a resumir, pero ya dentro de la escuela de industriales, ¿cómo se realiza la enseñanza de todo esto que muchas veces es incipiente? O sea, casi me atrevería a decir que el libro de hoy no sirve para mañana, o que hay muchas cosas que hoy no se dan y que mañana tendrían que darse, quizá. ¿Cómo es la enseñanza de la ingeniería, de la electrónica en la ingeniería industrial?
Bueno, pues quizá voy a empezar yo, que estoy en los cursos más bajos, más de principio, para que luego mi compañero hablé de los últimos cursos y las últimas tecnologías aplicadas a la enseñanza de la electrónica. La electrónica, no hay que olvidar que es una derivación, una sofisticación de la electricidad. Entonces hay que partir primero de un buen conocimiento de la teoría de circuitos. Esto es una recomendación a todos los alumnos, que al margen de cómo se encuentren estas asignaturas en los planes de estudio, atiendan antes a la teoría de circuitos. Luego se entra en una descripción general de la electrónica, los cursos de electrónica general, que en nuestro caso y actualmente pues es la electrónica 1 que hay en cuarto para los especialistas y la electrónica a secas para los de técnicas energéticas y una más reducida para los de mecánica, se llama electrónica general. En esta electrónica se hace una extensión de del estudio de la circuitería eléctrica incidiendo en los dispositivos nuevos, que son netamente electrónicos, diodos y transistores fundamentalmente. Y se arman y se estudian los primeros circuitos, que básicamente son los amplificadores, todas sus disposiciones y realimentación. Las primeras, algo de circuitería de potencia, muy poquita, y los primeros pasos para ver la base de la circuitería digital. Ahí acaba lo que podría ser la electrónica general, que tiene unos procedimientos de estudio muy parecidos a los de la teoría de circuito, pero en los que, debido a que los circuitos se van complicando, conviene ir dando entrada a los modernos dispositivos de simulación. Voy a extenderme también a la segunda electrónica, sí. Y ya tú pasas más tarde. En la segunda electrónica, que sería esto, pero elevado a una complejidad mayor, ya entran los circuitos digitales y los circuitos analógicos con toda su complicación. Y aquí, pues otra vez esa ley sigue hacia adelante. Son cada vez más útiles los simuladores, porque una vez comprendidos, un poco al modo clásico, las bases, se entra en la complejidad mejor con los simuladores, que permiten rápidamente armar en el ordenador un circuito para ver cómo funciona.
Yo, de todas maneras, antes, profesor Martínez, he dicho que no dejaba acabar el programa sin hacerle soltar a usted una frase que en los pasillos usted ha soltado. Yo no la voy a soltar, profesor Martínez. Hablando de simuladores.
Bueno, como los simuladores se aplican más, digamos, a las últimas fases de la electrónica, y ahora va a hablar mi compañero Juan Peire, que la suelte.
Mejor. Bueno, luego se lo pasamos.
Uno de los dos, pero la frase hay que
no, digamos que cuando llegas a los últimos cursos, concretamente ya en electrónica 3, pues ya se empieza a ver aplicaciones y las nuevas tendencias de la electrónica. Y ya por necesidades docentes y siguiendo con lo que era tradicional en las escuelas de industriales, pues la tenemos dividida en una parte que es de instrumentación y otra que es electrónica de potencia, propiamente dicho, siguiendo con la tradición que había. Sin embargo, a nadie se le escapa de que la tecnología electrónica se desarrolla mucho más rápido que los propios planes docentes. Con lo cual, nosotros esto de que el libro hay que cambiarlo, pues nos vemos forzados. Y muchas veces, sobre todo en asignaturas como por ejemplo la de microelectrónica, que son muy nuevas, que cuando se aprueba el plan de estudios no estaban, entonces las tenemos que incorporar en los últimos cursos como temas de doctorado, donde es mucho más flexible para ir teniendo esas asignaturas. Y ahí sí que los libros cambian de un año para otro, prácticamente no se encuentran ni en castellano, es muy difícil traducirlos, el que está traducido a lo mejor no es el mejor, entonces hay que manejar mucha bibliografía toda en inglés, ¿eh? Y encima esos libros hay que cambiarlos, si se quiere ser sensato, muy rápido. Y además, volviendo con las herramientas para luego trabajar, ahí sí que cada vez se imponen más las herramientas de simulación. Es decir, la electrónica se presta muy bien a la simulación, ¿eh? Como decía, bueno, dile ya la frase esta.
Sí, bueno, la simulación en cualquier campo es tanto más efectiva cuanto más ideal es el entorno al que se aplica, ¿no? Y evidentemente la electricidad, por ejemplo, es más ideal que la mecánica, y entonces simular en electricidad rinde más que simular en mecánica, y simular en electrónica pues también le pasa lo mismo. Se podría decir pues que los entornos eléctricos y electrónicos son muy nobles en el sentido de que tienen pocas pérdidas, meten pocos gazapos y particularidades respecto de cómo se conciben los elementos idealmente, ¿no? Y entonces es un campo abonado para meterse a saco con las simulaciones, porque los resultados son francamente buenos y espectaculares y casi definitivos.
Me atrevería a decir que más exhaustivos incluso que en una simulación en como se hacían anteriormente.
Pues
que pueden llegar a ser
efectivamente tan exhaustivos. Sí,
incluso la cosa es peor todavía. Es decir, hoy día, cuando se trabaja en microelectrónica, nadie toca un transistor. Es imposible. Es decir, es miles y miles de transistores que hay que diseñar con una serie de bloques, que son todo herramientas de simulación y herramientas de diseño. Y es el mismo ordenador el que ayuda a la fase de realizar el diseño, y ese mismo ordenador hace la simulación. Si esa simulación es correcta, uno puede, simplemente con un clic, mandar por internet a una foundry, y ahí le construirán el chip de acuerdo a las especificaciones que se han mandado. Y el contrato especifica que si la simulación ha seguido las reglas del juego de la foundry, con solo pagar te garantizan que el chip va a funcionar exactamente igual que la herramienta de simulación. Con lo cual...
Bueno, no hemos hecho nada más que abrir la puerta, evidentemente, y dejar temas, cantidad de temas para desarrollar. Tengo que decirles que el profesor Martínez, despídase.
Bien, bueno, yo me despido de ustedes, ha sido un placer estar con ustedes. Tengo que decir también que dentro del departamento hay personas muchísimo más metidas que yo en el tema de la simulación y las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de electrónica. El mismo profesor Juan Peire está muchísimo más metido que yo, y no hay que olvidar, yo creo, a Manuel Castro, que es lidera un grupo en este departamento muy notable.
Pues nosotros, en el departamento, ya aprovecho para despedirme diciendo lo que digo siempre, ¿no? Es decir, que somos un departamento abierto a todos nuestros alumnos, saben que estamos todos en dedicación exclusiva en este departamento, y además que una de las líneas de investigación principales que tenemos es directamente la educación a distancia. Es decir, la utilización de todo el correo electrónico, de los internet, de realizaciones de CD-ROM, de cualquier herramienta que permita ayudar al estudio, no solo de la electrónica en sí, sino también de cualquier otro dispositivo o de cualquier otra asignatura, sobre todo en industriales, utilizando, bueno, pues lo que ahora está tan de moda, es decir, la propia red de internet y un ordenador, el correo electrónico, que ha venido a complementar al tradicional teléfono, tutoría, etcétera. Yo concretamente creo que recibo ya más de mis alumnos, más correos electrónicos que llamadas telefónicas.
Profesor Martínez, acabe ya.
Sí, un último detalle. No por mucha simulación nos olvidamos de que somos ingenieros industriales y hacemos también y fundamentalmente proyectos fin de carrera y doctorandos a distancia prácticos, acabando en un cacharro que funciona.
Y junto con la recomendación que hacía el profesor Peire de, por favor, aprendan ustedes inglés, porque ahí es donde se va. Bueno, pues nos despedimos y seguiremos hablando de este y de muchos temas que hoy han salido aquí. Profesor Peire, profesor Martínez,
muchas gracias.
Muchas gracias.
Y buenas noches.
Gracias a ustedes.
Vale, hasta luego.